Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
11 y 4 minutos, comenzamos la segunda hora de nuestro programa. Sigo leyendo mensajes en el 610-1080-11. Guillermo, poco se habla de la población, nos dice un oyente, de terceros países que entran como turistas y se quedan ilegalmente. ¿Quién controla esto? Bueno, es una buena pregunta. Mira, hay otro mensaje que nos dice también algo parecido. Dice, buenos días, Guillermo, te he escuchado hablar de la cantidad de italianos que hay en el sur de Tenerife alguna vez y te lo confirmo. Hay muchos y evidentemente eso es un problema del que tampoco se habla. Dice, bueno, evidentemente, hablamos de la presión demográfica que está soportando el archipiélago, hablamos del problema que tenemos a nivel de ciudadanos europeos que vienen, que con toda la libertad del mundo, porque hay libre circulación en la Unión Europea, pues evidentemente vienen y se instalan con nosotros. Y ya hemos repetido hasta la saciedad de las 1.200 tarjetas sanitarias que estamos dando y que, por ejemplo, saturan nuestro sistema sanitario, evidentemente. Y hoy estamos, aunque en un centro privado, concertado con el Servicio Canario de Salud, pero evidentemente pues es otro de los factores que hay que tener en cuenta. Bueno, 11 y 5 minutos, continuamos con una hora de radio contigo por delante. Y como te digo, el leitmotiv hoy de nuestro programa es este 75 aniversario del Hospital San Juan de Dios. Y para mí es un placer saludar a la doctora Concepción González Becerra, que es la directora médica de este hospital. Me han dicho que le llame Conchi, ¿eh?
Sí.
Mejor Conchi que Concepción, ¿no? Conchi, buenos días.
Hola, buenos días.
Muchísimas gracias antes que nada por la hospitalidad, ¿eh? Que
nos ha demostrado
desde que hemos llegado. Bueno, lo hemos estado comentando con el hermano, pero desde el punto de vista médico, ¿qué caracteriza la forma de atender a las personas aquí en San Juan de Dios, Conchi?
Bueno, pues lo que nos caracteriza claramente a San Juan de Dios son nuestros valores, por supuesto. Nosotros pues llevamos en el ADN implícito nuestros valores, que son el respeto, la responsabilidad, la calidad y la espiritualidad, que todo lo resumimos en la hospitalidad.
Eso redunda en un trato más humano, a lo mejor, del paciente. Sí. Yo se lo decía antes a María, es decir, a veces nos quejamos de la sanidad pública por mor del colapso que tiene la sanidad pública, etcétera, de falta de humanización a veces, ¿no? Y eso al final los profesionales lo pagan. Eso aquí no pasa. Claro. En el ADN de ustedes va eso como carta de presentación.
Eso. La humanización de la asistencia para nosotros es una prioridad. Sí. Es algo que la Orden de San Juan de Dios pues ha trabajado siempre. Es verdad que ahora parece que es un concepto de moda, que todos los hospitales, en todos los centros se habla, pero es que nosotros va implícito en nuestro ADN. Nosotros nos basamos siempre en el respeto a la dignidad de las personas. Siempre tenemos a la persona que asistimos en el centro, no solo a la persona, sino también a su familia, a su entorno, y valoramos todos los aspectos y somos más cercanos, hacemos un trato más cercano, y es muy importante para nosotros la satisfacción que percibe la persona que atendemos, igual que nuestros profesionales también, que por supuesto son muy importantes.
Hemos hecho un repaso un poco al desarrollo histórico de este hospital, ¿no? Pero recientemente, yo supongo que hay áreas que están recién casi incorporadas, ¿no? Han tenido nuevas aperturas últimamente, ¿no? ¿Qué destacamos en ese aspecto?
Bueno, el hospital no para de crecer, ha crecido mucho y va a seguir creciendo, y bueno, muy contentos con todo lo que se ha hecho en los últimos años. Hace final del año pasado inauguramos unas salas de endoscopia. Sí. Tenemos la más alta tecnología y hacemos muchísima actividad de endoscopia, tanto por parte del servicio de digestivo como también neumología. Nos enorgullece mucho nuestra actividad de neumología intervencionista con la ecobroncoscopia. Hacemos mucha toma de biopsias por ecografía, criobiopsia. Es un área que hemos desarrollado y que creemos que tiene mucho potencial y se va a seguir desarrollando.
Supongo que todo eso ahora requiere una inversión muy importante.
Claro,
¿no?
Sí, es una apuesta por mejorar la calidad de la atención de las personas, por llegar a un diagnóstico mejor y ofrecer las mejores diagnósticos y tratamientos.
¿Alguna reflexión? Permítame una reflexión en alto que se me está ocurriendo. Ustedes, por ejemplo, cuando estudiaban la carrera, ¿pensaban que algún día tendríamos los elementos de diagnóstico que tenemos hoy en día? Porque uno desde fuera cada vez se sorprende, ¿no? Cada vez.
Que va, para nada.
Gracias a Dios, nunca mejor dicho, tenemos cada vez una capacidad de diagnóstico mayor, ¿no?
Claro, o sea, esto ha cambiado mucho. Nosotros, todos los que llevamos ya años en la asistencia, vemos que cada vez va cambiando. La tecnología va avanzando de forma agigantada. Sí. Ya tenemos la inteligencia artificial, tenemos muchas cosas que van llegando, y es que tenemos que estar actualizados para poder ofrecer la mejor atención.
¿Va a cambiar mucho la inteligencia artificial?
Seguro. Es algo que no podemos resistirnos, que llegará y que tenemos que que usarlo de forma útil y de forma ética. Yo creo que si lo con un buen uso puede ser muy bueno.
Y aquí en este hospital la ética está la por delante de todo.
La ética es uno de los pilares y sí, nosotros tenemos nuestro...
Porque como en otros aspectos tecnológicos puede haber líneas rojas que a lo mejor no debemos...
Claro, tenemos nuestros principios, la orden es una orden religiosa y bueno, lo que hacemos es eso, ¿no? Hay un respeto, una serie de principios por los que nos basamos, pero siempre atendemos a la persona en todo momento y hasta el final, nunca abandonamos a la persona de seguimiento. Y otra cosa que me gustaría también comentarte es el desarrollo que hemos tenido del área de salud mental. La salud mental es un tema que necesita mucho trato, es algo muy, muy importante, no siempre está bien atendida, y también en los últimos años hemos desarrollado un área de salud mental potente, con psicólogos, con psiquiatras, tenemos una neuropsicóloga incluso, y es muy importante lo que estamos haciendo por la población, por la salud mental.
¿Cómo funciona esa salud mental? ¿Qué es esa área de salud mental?
Tenemos un psiquiatra que hace labor en el centro psicopedagógico y también en el hospital, y un equipo de psicólogos que también ayuda. Entonces, en consulta, en planta de hospitalización, cuando nosotros determinamos que una persona va a necesitar el apoyo, pues también lo brindamos, y bueno, y toda la parte del
importante
centro psicopedagógico.
Importante ese esfuerzo, porque ayer escuchábamos a la consejera de Sanidad, por ejemplo, de destacar los casos de ansiedad y depresión que hay en Canarias, y muchas veces nos quejamos de que la sanidad pública, incluso los profesionales demandan en los centros de salud, pero es importante que instituciones como ustedes hagan una inversión en ese sentido.
Claro, es que cada vez los problemas de salud mental, con el ritmo de vida que llevamos, el estrés, están a la orden del día y no siempre están bien reconocidos ni bien tratados. Entonces es una apuesta importante y era un área que tenía que darse su valor y su sitio, y estamos muy orgullosos, la verdad, de todo lo que se está haciendo.
Conchi, recientemente han comenzado también ustedes a formar médicos especialistas en el hospital. Cuéntame un poco cómo está siendo la experiencia.
Pues la experiencia está siendo muy buena, era una necesidad que también teníamos, porque nosotros, aparte de asistenciales, por supuesto, porque los hospitales la mayor parte de la actividad es asistencial, pero es muy importante la orden apuesta por la docencia y la investigación. La docencia es conocimiento, es algo que nos ayuda a ser mejores profesionales, al desarrollo profesional de los trabajadores. Y nada, desde el año pasado tenemos un acuerdo con las dos unidades docentes de Tenerife, la Candelaria y el Universitario, y estamos formando a residentes de familia. Estamos muy contentos, están muy integrados en el hospital, ellos comparten con nosotros nuestra visión, nuestros valores, y aparte pues nos ayudan a crecer y a desarrollarnos profesionalmente, y estamos muy contentos.
Y a veces ponen ustedes también su granito de arena para evitar la fuga de talentos, caramba, que los sindicatos médicos nos dicen, es que se nos van a ir todos los médicos fuera, que el Servicio Canario de Salud los trata bien, pues.
Claro, sí, tenemos que estar en ello, por eso es muy importante que nos formemos bien, que nos diferenciemos, que estemos bien capacitados y que mejoremos para que la gente se para que aquí se hacen las cosas bien y que no tengamos fuga de talento.
Pues ese es uno de los mensajes que queremos transmitir también en este programa, que en este hospital se hacen las cosas bien y con ese ADN, con esa hospitalidad y con esa dignidad que se pone por delante de cualquier otra circunstancia al paciente. Conchi González, directora médica de este hospital, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias, de verdad, y suerte en esa labor. Son las 11:12, hago una pausa y estoy ya con Maricruz Domínguez y con su sección de Palabras Canarias, así que vayan mandando sus mensajes al 610-1080-11, que ya saben que les leemos. Venga.
Este miércoles 17 de abril, Herrera en COPE más Tenerife, desde el Hospital San Juan de Dios. A partir de las 10 de la mañana, Guillermo García y todo su equipo te contarán todo lo que acontece desde el Hospital San Juan de Dios en este año que cumple su 75 aniversario en Tenerife. Miércoles 17 de abril, vive la radio en directo en COPE más Tenerife y conoce un recorrido lleno de historias, experiencias y momentos compartidos que han convertido a San Juan de Dios en lo que son hoy en día. Promocionando lo nuestro en COPE más Tenerife.
Mes del frío en Luz Hogar Tenerife. Frigorífico Combino Frost 1,86 por solo 369 euros. Y aire acondicionado por solo 219 euros. Ahorra más del 40%. Ven a Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo. Si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Ópera de Tenerife. El niño y los sortilegios. De Maurice Ravel. Una ópera para venir en familia. 20 y 21 de abril. Entradas a 10 euros. 5 euros para menores de 30 años. Universo Ópera. Auditorio de Tenerife.
El fútbol se vive en tiempo de juego. Este viernes, desde las 7 de la tarde, los blanquiazules reciben al líder. En directo, desde el Heliodoro Rodríguez López, Club Deportivo Tenerife, Club Deportivo Leganés. En las voces de Juanjo Ramos, Pablo Albelo, Cristian García y Carlos Hernández. Todo con el patrocinio de...
Caja 7, Limpiezas Hogar Canario, Hidráulica, Luz Hogar Tenerife, Biservicus, Cerámicas Tacoronte, Mármoles Gestoso, Deportpress.com, Suministros Corona y Montesano.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo, en COPE.
Dacia Sandero es el coche más vendido de España desde 2013, que es lo mismo que ser el más elegido durante más de 10 años. Llévatelo ya con etiqueta Eco y con hasta 7 años de garantía con Dacia Zen. Condiciones en Dacia.es.
Llévatelo en Motor Arisa, tu concesionario Dacia en el Mayorazgo, Las Chafiras y Red de Agentes.
Deportpress.com es tu diario deportivo digital. Entra ahora en Deportpress.com e infórmate de la última hora del deporte. Además, contamos con un equipo de profesionales que te ayudarán en la gestión de la comunicación de tu empresa, club o federación deportiva. Síguenos en redes sociales. Deportpress.com, tu diario deportivo digital.
Por primera vez en Canarias, disfruta de la heladería de Rocambolesque con Jordi Roca y Ale Rivas del 15 al 28 de abril en Royal Hideaway Corales Resort. Una oportunidad única de degustar las propuestas de Jordi Roca, mejor chef de pastelería del mundo, por la revista Restaurant en Royal Hideaway Corales. Más información en www.gastrocorales.com.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Como siempre, hacemos contigo esta sección de Palabras Canarias que queremos recuperar, como siempre, y no perder nuestro acervo cultural, que es muy importante. 610-1080-11, para que nos cuentes esas palabras canarias que siempre has escuchado a las abuelas, a los abuelos. Maricruz Domínguez coordina esta sección. Cuéntame qué palabras me
trae
hoy,
Maricruz. Muchísimas palabras que están perdidas, ¿eh? Porque no se han dejado de usar y se han perdido. Y las estamos renovando. Y por eso hay algunas que no han conocido, personas jóvenes no han conocido, pero los mayores se ponen muy contentos de oírlas. Por ejemplo, tener garuba es tener hambre.
Tener garuba es tener hambre.
Garuba es tener hambre. Bien. Chorrada, estupidez. Chorrada es una cosa que no tiene ni pies ni cabeza.
Sí.
Chuzo, baño, fíjate. Fíjate que lo usa la gente joven. Me voy a dar un chuzo, un baño.
Bien.
Buzo, nombre de varias especies de caracoles marinos.
Pero buzo con S.
Buzo.
O sea, el buzo que bucea, vamos.
Buzo con Z.
Sí, con Z.
Es nombre de varias especies de caracoles marinos grandes que sí, se usaban antes los barcos para señalar y hablar. Y el buzo se emplea mucho. En cosas canarias se oye mucho el buzo. Bien. Se cogían esos caracoles y se usaban. Bien amañado, mañoso. Una persona bien amañada es que es mañosa. Bien. Por ejemplo, y al contrario, un botador es un derrochador y un manirroto.
Claro, porque bota las cosas.
Bota todo lo que puede.
Mira, nos dice un oyente por aquí, Maricruz, dice que cree que no es buzo, sino bucio. Bucio, me dice.
Yo tengo buzo.
Los caracoles.
En el diccionario,
en
tengo
el diccionario
buzo.
Sale como buzo.
Buzo, sí, sí.
Bueno,
no sé, pues es que te digo que estas son palabras que se han ido adquiriendo, perdiendo, y en el diccionario están todas buscadas ya. Y puestas al día.
Ya.
Cuartudo. Persona adinerada.
Adinerada.
Sí, que tiene cuartos.
Bien, claro.
No que tiene habitaciones para alquilar, no. Cuartudo, claro. Que tiene perras. Empomado. Esta es muy graciosa, porque esta es muy antigua y esta sí es verdad que ahora no se usa. Se llamaban empomados a las que tenían mucha brillantina en el pelo. ya no, yo creo que la brillantina no existe. Era una cosa pegajosa que se ponían, las mujeres también no la ponían, y los hombres, y era un empomado. Mira ese fulano, qué empomado va. Bien, fantasma, persona engreída. Una vez oí yo...
Un fantasma, sí.
Sí, oí una cosa que me hizo mucha gracia, la voy a repetir, la oí hace muchos años. Si los fantasmas volasen, serían ministros del aire.
Bueno, ¿alguna más, Maricruz?
Sí, Guirgo.
Guirgo.
Juego infantil. Jugar al Guirgo. Guirgo, Guirgo.
Estupendo. Y manda. Bueno, pues leo algunos mensajes por aquí en el 610-80. O sea, hay un segundo oyente que nos dice que él cree que es bucio, pero bueno, vamos a dejarlo ahí, que también el diccionario de Maricruz pone buzo también. Otro oyente que nos dice por aquí: buenos días, Guillermo, Maricruz. Mi abuela solía decir mucho, se me fue por el camino viejo.
Ay, sí.
Efectivamente, cuando te atragantas, ¿no? Cuando te atragantas, dice, se te fue por el camino viejo. Y otro oyente que nos manda la palabra... Pambufo, dice, buenos días, Guillermo, Maricruz. Mi madre me decía lo de pambufo para decirme que estaba algo gordito. Me decía, estás pambufo. Pues mira, pues está bien. Está bien. Otro oyente que nos dice por aquí, cagalera. Bueno, bueno, cagalera, sí. No sé si es una palabra canaria o en general, vamos a decirlo así. Muy bien, gracias, Maricruz. Hasta luego. Bueno, que hoy es miércoles, claro que sí, tenemos cita con el doctor Muñoz, como siempre, en este espacio de salud ocular que hacemos habitualmente con Clínica Miranza Muñoz. Y ya tengo por ahí al doctor José Alberto Muñoz. Doctor, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo.
¿Cómo estamos?
¿Estás en buen sitio?
Estoy en buen sitio hoy, aquí en la Clínica San Juan de Dios. Me están tratando estupendamente, José Alberto, ¿eh?
A mí es una clínica que le tengo mucho cariño porque ayudé a montar el servicio de oftalmología en el año 90 y poco. O sea,
ah, está bien. Ese dato no lo sabía yo.
Sí, sí, sí. Y es un sitio donde se trabaja muy bien. Y sí, son un encanto, la verdad, los monjes, que ya quedan pocos, pero bueno.
A nosotros nos han tratado estupendamente desde que hemos llegado esta mañana. La verdad que estamos encantados de estar aquí en el Hospital San Juan de Dios, sin ninguna duda. Ahora voy a saludar a su director gerente en un ratito, por cierto. Bueno, vamos a hablar hoy del ojo seco, ¿verdad?
Sí, que es una cosa muy frecuente.
¿Sí?
Ahora
sí,
ya la consideramos como una enfermedad compleja, multifactorial y crónica, fíjate. Pero cada vez tenemos más ojos secos.
Mi madre, ¿cómo suena eso?
Sí, no, pero es un problema... porque también vivimos más y el cambio climático parece mentira, pero nos está afectando. Fíjate toda la calima, el calor y todo eso, todas estas cosas van dañando.
Todo esto nos afecta directamente, ¿no? Porque toda esta sequedad que tenemos, este calor en pleno mes de abril, evidentemente afecta directamente al ojo seco, ¿no?
Claro, porque favorece la evaporación de la lágrima y entonces pues estamos peor. Y como siempre hemos hablado de la calima que trae pues una serie de sustancias que son malas para el ojo, pueden ser los fertilizantes, porque vienen de África, del Sahara, y ahí hay muchos fertilizantes, de los que no nos dejan tener en España, pero que sí admiten en el producto marroquí. Pero bueno, ese es otro tema del que no vamos a hablar ahora.
Otro debate. Bueno, ¿por qué podríamos decir, ya nos has adelantado algo diciendo que es un tema multifactorial, pero ¿por qué se puede producir el ojo seco?
Mira, lo primero ahí depende, ¿verdad? Hay alteraciones hormonales, la menopausia, la adolescencia produce alteraciones en el ojo seco, la edad avanzada que hemos hablado, ya lo hemos dicho, los factores ambientales, el aire acondicionado, la calefacción, las lentes de contacto, y una cosa que la gente no sabe mucho es que los antidepresivos, los antihistamínicos, los ansiolíticos también producen ojo seco. Evidentemente el tratamiento con quimioterapia o radioterapia también nos puede producir ojo seco y enfermedades de la piel, la rosácea, la psoriasis, que sabes que en Canarias hay bastante psoriasis, también tiene un componente de ojo seco. Las enfermedades autoinmunes. Sí.
Tengo por aquí ya un par de mensajes. Dice el cliente, buenos días. Dice, buenos días, ¿hay medicamentos que pueden producir el ojo seco? Bueno, ya es que este ya lo hemos respondido realmente.
Sí,
básicamente
antidepresivos, ansiolíticos y los antihistamínicos, que la gente se cree, nada, me pica el ojo, me tomo una pastilla de un antihistamínico y a lo mejor hace que el ojo se le irrite más.
Claro. Otro oyente dice, buenos días, doctor, ¿ya les he escrito alguna vez sobre el ojo seco? Porque es un tema que me trae por la calle de la amargura desde hace tiempo. Dice, es un poco largo, resumo el mensaje. Dice, es verdad que lo combato con lágrimas artificiales, pero hay veces que no se va del todo. ¿Qué puedo hacer ya? Estoy desesperada, dice por aquí este oyente.
Bueno, mira, vamos a ver, hoy en día tenemos... Podemos pasar ya a parte del tratamiento, porque así ya vamos adelantando cosas. El ojo seco se trata básicamente con lágrimas artificiales, con geles, que es una cosa que hay ahora que antes no había, y con pomadas por la noche. Pero aparte de eso, tenemos otras cosas, como pueden ser colirios especiales hechos de tu propia sangre, son del plasma rico en factores de crecimiento de las plaquetas, ¿sabes?
Sí.
Elaboras un colirio biocompatible a partir de la propia sangre del paciente, y son los que tienen un ojo severo. También podemos taparles la... Tú sabes que el líquido, la lágrima, sale por el canal lagrimal y va a la nariz. Pues podemos tapar esa salida con lo que llamamos tapones lagrimales. Y ahora tenemos dos sistemas nuevos. Uno es la IPL, que es... Yo no sé si has oído hablar de la luz pulsada para quitar manchas o arrugas y tal.
Sí.
Pues eso, tenemos a una determinada intensidad, estimula la producción de lágrima en el ojo y arregla una de las capas que es la que produce la alteración, que es la capa de las células de meibomio. Porque la lágrima tiene una parte de lípidos y de grasa y una parte de agua y una parte de proteína, serían las tres partes. Entonces, la más externa es la grasa, y claro, si tú quitas la grasa, se evapora mucho más, evapora antes la lágrima.
Pues hay tenemos que cosas, manda, o sea que... Sí, otro oyente que nos manda una foto, dice, ojo seco por Calima, y nos pone la foto de Sistane, Balance, por aquí, que creo que son lágrimas artificiales, me parece, ¿no? Sí.
Son unas lágrimas artificiales que sirven. Sí, eso es una de las múltiples gotas que... porque dentro de las lágrimas las hay más complejas y menos complejas, ¿sabes? Sí. Hay algunas que solo tienen simplemente para limpiar y otras tienen un componente para mantener durante más tiempo.
Pero más allá de los tratamientos, ¿por qué es importante? Es decir, ¿cómo interviene la calidad y la cantidad de la lágrima que tenemos del ojo en todo esto?
Porque fíjate, es la primera superficie refractiva del ojo, es decir, necesitamos tener una buena lágrima para poder ver. Aparte que es la que aporta el oxígeno a las células y lubrifica el ojo y evita la desecación de la córnea, que es por donde vemos. Pero aparte tiene varias funciones, que es que tiene una función de barrido. Cuando parpadeamos, la lágrima limpia el ojo y elimina, arrastra pues pequeñas cositas que nos puedan entrar, gérmenes que nos pueden entrar, como bacterias. Y otra cosa que la gente no sabe es que la lágrima absorbe parte de la radiación ultravioleta. Es una cosa que no te lo esperes, de la lágrima. Por eso, son de esas típicas cosas que dicen, no puede ser. Pues sí, una buena lágrima te protege de la radiación ultravioleta.
Claro, efectivamente. ¿Síntomas del ojo seco? Yo creo que más o menos también los tenemos claros,
pues eso, la sequedad ocular. Lo típico es la sensación de cuerpo extraño, el escozor, el picor. Con el tiempo se acompaña de una irritación, pues, ojo rojo. El lagrimeo, porque si la lágrima no es buena, el ojo fabrica una lágrima que no es la adecuada y tenemos que cortar esa bucle donde estamos. Por eso muchos pacientes alucinan que me vienen diciendo que es que lagrimean mucho y yo les mando una lágrima artificial, pero una buena, no la suya, que no sirve, ¿sabes?
Mira, hay otra petición de un oyente por aquí. Dice, buenos días, doctor. Siempre les escucho. Felicidades por la sesión, Guillermo. Gracias, nada. Gracias por ese mensaje. Dice, a ver si repiten este año el programa que hacen otros años de las gafas de sol. Les adelanto, dice, también es un poco, mira, les adelanto algo, dice, un poco largo, intento resumir también. Vamos, básicamente lo que nos cuenta es que se ha comprado unas gafas amarillas, me he comprado unas gafas amarillas y francamente no veo que me protejan como otras. ¿Esto es así o no?
No. Claro, la gafa amarilla solo te da unos ciertos contrastes y se suele utilizar en pacientes que tienen un defecto de la retina para que consigan un poco más de contraste, pero no es una gafa de sol propiamente dicha.
Es un confieso filtro. Que lo hice por estética, pero me estoy arrepintiendo, nos dice este oyente.
No, claro, es que es un filtro, lo utilizamos, el amarillo y el naranja lo utilizamos como filtros para resaltar determinadas colores, pero no es una verdadera gafa de sol.
Vale, vale. Bueno, pues espero haber respondido a la pregunta del oyente. Y en cualquier caso, pues tenemos tiempo porque ya está llegando el... Bueno, estamos en primavera todavía, aunque parezca que estamos en verano.
Hacemos.
Pero yo creo que este año podemos adelantar el problema de las gafas de sol, doctor, porque vamos, con la que está cayendo...
Fíjate que yo estaba pensando anoche, Guillermo, y digo, hay temas que repito todos los años. No sé si la gente se cansará, pero hoy esto me ha venido a...
No, pues mira, pues se ve que el tema de las gafas de sol es un tema que interesa mucho a la gente, ¿eh?
Sí. Normalmente lo hacemos un poco antes de verano, pero aquí sí. La gafa de sol es algo que necesitamos todo el año. La radiación ultravioleta nos afecta todo el año.
Por cierto, una curiosidad mía, ¿el ojo seco puede producir más fotofobia, digamos, que te haga daño más el sol? ¿O no tiene que ver? Sí.
Mucho. Sí. Claro, está. El ojo seco produce una irritación. Y eso ya te produce un cierto tipo de fotofobia, pero también te altera la córnea, que la córnea y la radiación ultravioleta y la llegada de la radiación ultravioleta, por lo cual tienes el ojo más sensible. Ah. Produce una fotofobia, sí. Ah, bien, y aparte de, y la visión es fluctuante, hay momentos en que ves mejor que otros, pero la fotofobia es típico de un ojo seco.
Claro. Claro.
Sobre todo también en las personas que usan lentes de contacto. La lente de contacto produce un ojo seco también.
Efectivamente. Muy bien, pues no sé si se nos queda algo que destacar del ojo seco. Hombre, siempre destacamos un poco ya los tratamientos, doctor, para los casos más extremos.
Hemos hablado.
¿No? Porque, digamos, los casos normales, podemos ahí contrarrestarlo
con
lágrimas artificiales. Pero cuando ya llegue una cosa que es así como ya muy complicada, ¿cuál sería entonces la solución?
A día de hoy tenemos diferentes sistemas. Tenemos la pulsación térmica, que es aplicación de calor y presión sobre los párpados para mejorar el drenaje de las glándulas estas. Y lo que te estaba contando ahora, lo último que tenemos, y estamos muy contentos, es la IPL, la luz pulsada, lo que se usa para la piel, para quitar arrugas y manchas, que también nos sirve en el ojo, mejorando la calidad de la lágrima.
Bien. Leo una última antes de despedirnos, una última pregunta de oyente. Dice, buenos días, doctor, gracias por la sección. Yo estoy operado hace un año de cataratas y entonces tengo que ponerme gotas artificiales de día y de noche. ¿Tendré que estar de por vida con ellas? Gracias, dice por aquí este oyente.
No necesariamente, es decir, la operación de cataratas en sí no produce un ojo seco. O sea, la operación en sí, pero los tratamientos posteriores a la operación sí pueden producirlo y se puede producir una alteración. ¿Sabes esto que está tan de moda ahora? La microbiota.
Sí.
Entonces, sí puede ser que durante una temporada, que no le puedo decir cuánto, va a tener que usar lágrimas. De todas formas, también pasa que uno antes necesitaba lágrimas y no estaba tan pendiente de los ojos como después de operarse. O sea, que puede ser que ya tuviera un cierto problema de ojo seco anteriormente. Pero si es por la operación, eso se recupera. Es cuestión de tiempo.
Muy bien. Pues, doctor Muñoz, hemos aprendido un poquito más hoy del ojo seco y quedamos en deuda con este oyente de hacer el programa próximamente de las gafas de sol. Siempre es interesante recordarlo y ya saben que hay que cuidarse siempre la vista evitando el sol en la medida de lo posible. Doctor Muñoz, un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Hasta luego. Bueno, son las 11:32 en 3 minutos. Solo 3 minutos. Estoy con el doctor José Carlos de Castillo, que es director gerente de este Centro Hospitalario San Juan de Dios Tenerife. Venga.
Este miércoles 17 de abril, Herrera en COPE más Tenerife, desde el Hospital San Juan de Dios. A partir de las 10 de la mañana, Guillermo García y todo su equipo te contarán todo lo que acontece desde el Hospital San Juan de Dios en este año que cumple su 75 aniversario en Tenerife. Miércoles 17 de abril, vive la radio en directo en COPE más Tenerife y conoce un recorrido lleno de historias, experiencias y momentos compartidos que han convertido a San Juan de Dios en lo que son hoy en día. Promocionando lo nuestro en COPE más Tenerife.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Oye, ¿cómo es eso del bono Consumo Archipiélago? ¿Que pagas la mitad?
Sí, con el bono consumo Archipiélago pagas la mitad, pero lo tienes todo.
En todos los comercios adheridos y en todas las islas. Bono consumo Archipiélago.
¡Let's go!
El baloncesto se vive en tiempo de juego. Este domingo, desde las 3:30 de la tarde, los aurinegros visitan a un rival directo. En directo, desde La Fonteta, Valencia Basket, Lenovo Tenerife. En las voces de Juanjo Ramos, Pablo Albelo, Cristian García y Carlos Hernández. Todo con el patrocinio de...
Caja 7, Limpiezas Hogar Canario, Hidráulica, Luz Hogar Tenerife, Biservicus, Cerámicas Tacoronte, Mármoles Gestoso, Deportpress.com, Suministros Corona y Montesano.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo, en COPE.
Aporta más de 2.500 millones de euros, más de 45.000 empleos. Gracias a ella viven miles de familias canarias directa o indirectamente. No viene con el todo incluido y permite crecer a negocios locales. Sí, hablamos de la vivienda vacacional. ASCAP, Asociación Canaria del Alquiler Vacacional. Únete.
¡Atención! ¡Mucha atención! Arranca la Feria Total y Absoluta del Neumático en Sobre Ruedas. Si ya éramos los más económicos y de calidad en todo el archipiélago, a partir de ahora no podrás creer nuestros precios y encima con grandes descuentos. Sobre Ruedas, neumáticos y más neumáticos, incluyendo el montaje, contrapesado y válvulas. Pide tu presupuesto en info@sobreruedas.com o ven al polígono del Mayorazgo. Sobre Ruedas.
En Herrera, en COPE más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera, en COPE Tenerife, Guillermo García.
¿Estás pensando en darle un nuevo aire a tu hogar? Entonces no te puedes perder lo que Hidráulica Tinerfeña tiene preparado para ti. Estaremos presentes en la Feria Renueva Hogar del 18 al 21 de abril en el Recinto Ferial de Santa Cruz. Visita nuestro stand para conocer las novedades en productos de baño cerámica y piscina. Hidráulica Tinerfeña te espera.
Mes del frío en Luz Hogar Tenerife. Frigorífico Combino Frost 1,86 por solo 369 euros. Y aire acondicionado por solo 219 euros. Ahorra más del 40%. Ven a Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Ser un vino de aquí es hacerlo con uva de aquí. Los vinos de Tacoronte Asentejo se elaboran solo con uva de nuestra comarca. Y nuestra contraetiqueta garantiza su origen. Es nuestro DNI. Consume con fundamento. Consume Tacoronte Asentejo. Con el apoyo del Gobierno de Canarias y el Fondo Social Europeo Agrícola de Desarrollo. Europa invierte en zonas rurales.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610 10 80 11.
COPE Tenerife.
11:36, seguimos en directo desde este programa especial que hoy estamos emitiendo del Hospital San Juan de Dios con motivo de su 75 aniversario. Y nos gustaría cerrar este bloque de entrevistas dedicado a este asunto con el doctor José Carlos del Castillo, que es director gerente de este centro de San Juan de Dios en Tenerife. José Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Encantado de tenerle.
Transmito el agradecimiento del equipo de COPE por la hospitalidad que nos han dado desde el primer minuto, como decía antes también al hermano. Y bueno, y encantado de estar aquí y de contar este 75 aniversario, que se dice pronto, desde el año 49, la labor de la Orden aquí en la isla de Tenerife. Y no sé con qué proyección de cara al futuro, José Carlos.
Pues gracias a ustedes por estar aquí, es un placer tenerles. De cara al futuro, los centros de San Juan de Dios y los nuestros también aquí en Tenerife, lo que pretendemos es seguir adaptándonos a las necesidades de la población. Ya comentabas al principio la historia de empezando a atender a niños de la polio, esa necesidad ya no está por suerte presente, pero hay otras necesidades, hay necesidades de colaboración con el sistema público en cuanto a la resolución de procesos quirúrgicos, consultas, pruebas y también en el área de atención a discapacidad que también has comentado ampliamente con María. Entonces, nuestra visión, seguir ofreciendo la atención a las personas que confíen en nosotros con la máxima calidad científico-técnica, pero sin perder en ningún momento de vista nuestra razón de ser, nuestra misión, la forma que tenemos de prestar la asistencia, poniendo el foco, como comentaba antes la directora médica, en la atención a las personas en su dignidad y a su entorno.
Este es un centro privado, pero explícame la relación que tiene San Juan de Dios con la sanidad pública en Canarias.
San Juan de Dios como organización, lo comentaba al principio el hermano, es una organización privada sin ánimo de lucro, vinculada a la iglesia. Privada significa que es dueña de sí misma, pero San Juan de Dios en Tenerife desde el principio siempre ha tenido una amplia colaboración con la administración pública. Nosotros nacemos de fruto de una colaboración del Cabildo de Tenerife con una cesión de terrenos y una cuestión popular de la población de Tenerife para construir este hospital. Luego, si lo lleváramos al extremo, esto es un hospital de la sociedad tinerfeña, sí, que obviamente colabora con la sanidad pública, también colaboramos con las administraciones públicas en el ámbito de la discapacidad, colaboramos en la sanidad pública y también colaboramos con la sanidad pública atendiendo a personas a través de aseguradoras o a personas que confían y quieren venir de forma privada a nuestro hospital.
Tienen 127 camas, pero sobre todo yo destacaría, corrígeme si me equivoco, la labor a nivel quirúrgico que hacen ustedes. O sea, ustedes, por ejemplo, les derivan un montón de operaciones aquí, intervenciones quirúrgicas de la sanidad pública, ¿no?
Sí, nosotros tenemos un amplio programa de concertación con la sanidad pública. Operamos en este hospital a personas, atendemos a personas, a muchas de ellas necesitan cirugía, referidas desde los dos hospitales de referencia, sí, del Servicio Canario de Salud, tanto de Luz como del Hospital de la Candelaria, y colaboramos y queremos seguir colaborando con ellos.
Bajo los principios que rigen, evidentemente, este hospital, lógicamente.
Sí, nosotros cuando hablamos o se incorporan, porque hay compañeros que trabajando en los hospitales públicos vienen a hacer también cirugía aquí, sí, vienen los cirujanos, el resto del equipo lo ponemos nosotros, siempre decimos lo mismo, cuando viene alguien que trabaja también en otro sitio, cuando entra por aquí, se convierte en un profesional de San Juan de Dios, y por lo tanto tiene que comulgar con los valores que comentaba antes Conchi, que por otro lado entiendo que los profesionales sanitarios, voy a hablar en concreto también de los médicos, pero sí, pasa lo mismo con las enfermeras o el personal auxiliar, calidad, respeto, responsabilidad, espiritualidad y hospitalidad tienen que ser valores compartidos por los profesionales. Entonces, sí, cuando vienen aquí son profesionales que trabajan en San Juan de Dios con arreglo a nuestros valores.
Y como profesional médico, que es director, es gerente en este caso de una infraestructura hospitalaria como esta, si yo le pregunto a José Carlos del Castillo por la gestión ahora mismo de la sanidad canaria, ¿qué me diría? Es decir, en Canarias tenemos un problema de recursos, de presupuesto, de gestión. ¿Cuál es el problema de la sanidad?
Cuando un tema es tan complejo, la respuesta sería todos ellos habría que mejorarlos. Indudablemente los recursos son importantísimos. Nosotros, por ejemplo, en la sanidad concertada arrastramos una situación muy compleja porque sí, las tarifas que tiene ahora mismo el Servicio General de Salud todavía vigente son del año 2013. Nos consta la buena voluntad de la administración de quienes están ahora al cargo de la sanidad de resolverlo, pero es un problema muy complejo. Pensemos que fuéramos a pagar con el sueldo de 2013 lo que cuesta la gasolina, sí, hoy. Esto ocurre. Luego hay un tema de recursos en nuestro caso, pero también en el global del sistema. Y también hay un tema de gestión. Es un tema muy complejo, no es fácil de gestionar, pero...
Pero sí, la realidad es que han ido variando los partidos políticos y parece que nadie da con la tecla de la gestión.
Esto no es un tema de... Yo creo que deberíamos de quitar el tema de ideológico, entendiendo por ideológico la polarización del debate de la sanidad. La sanidad es un tema muy, muy, muy complejo de gestionar, con unas necesidades infinitas y sí, unos recursos limitados. Pero sí deberíamos de transmitir a la población que no puede haber ángeles y demonios, no puede haber negro y blanco, bueno y malo. No la sanidad privada es mala y la pública es buena, no la pública es mala y la privada es buena. Nosotros como hospital privado hacemos mucha sanidad pública, no solo la que nos deriva el Servicio Canario de Salud, sino la mayoría de los funcionarios de cualquier administración pública eligen ser atendidos por aseguradoras, por mutualidades. Sí. Y nosotros les atendemos a través de aseguradoras. Esto se podría considerar privado. Sin embargo, es sanidad pública. Por lo tanto, yo quitaría el debate de sanidad pública o privada de quién es el titular de cada centro. Nosotros ya comentamos nuestros valores. Creo que esos valores los firmaría cualquier consejero o consejera de sanidad para su centro.
Pero, ¿y a los que tienden a demonizar los conciertos de la sanidad pública con la privada, sobre todo de determinados posicionamientos ideológicos, digamos, ya, y así que eso son cosas de los gobiernos de la derecha que quieren enriquecer, ¿usted qué le diría?
Pues yo le diría que conozcan la realidad de la sanidad. Si pensamos como población, a la población, lo que nos interesa, porque todos nosotros somos ciudadanas y ciudadanos de que vivimos, lo que nos interesa es que si tenemos un problema de salud, se nos resuelva bien, correctamente, con criterios éticos, y que lo pague el sistema público, que no lo tengamos que hacer nosotros. Pero eso lo hacen tanto los hospitales y centros públicos como los hospitales y centros privados que atendemos en la concertación. Porque el servicio lo está pagando la administración pública. No es una cosa que se paga de forma privada, que también lo hay, y nosotros también participamos de ello. Pero realmente el pago privado, que sí ha ido creciendo muchísimo en los últimos años, sí, no es el total de lo que hacemos los centros privados. Los centros privados hacemos mucha sanidad pública. Somos también centros públicos.
Claro, efectivamente. José Carlos, para terminar, ¿cómo va a celebrar el Hospital San Juan de Dios este 75 aniversario?
Pues sobre todo con la ilusión puesta en el futuro. Nos gusta decir que esto es una carrera de relevos donde cada una de las personas que estamos en un momento dado cogemos el testigo, honramos lo que han hecho nuestros predecesores. Esta es una institución que lleva desde el año 49 en Tenerife, que tiene 500 años de historia como organización, sí, como orden. Por lo tanto, nosotros solo llevaremos el testigo durante una temporada. Lo pretendemos celebrar honrando a quienes han estado y dejando el mejor legado posible a quienes vengan después, prestando el mejor servicio posible a la población de Tenerife, que es nuestra misión, es a lo que nos dedicamos y lo que queremos ser. Y lo celebraremos con unos actos institucionales que haremos el 17 de mayo, que esperemos contar con las autoridades políticas y de la administración y también con personas que han sido miembros de nuestra historia.
Medalla de Oro de Tenerife, entre otras condecoraciones que tiene este hospital, son un orgullo, de verdad, para la sociedad tenerfeña. Lo agradezco muchísimo a José Carlos del Castillo, que es director gerente de este centro hospitalario de San Juan de Dios de Tenerife, que nos haya recibido, y ha sido un placer, de verdad, contar a toda la audiencia de la cadena COPE la labor que hacen, José
Carlos. Nos tienen a su disposición ustedes y la sociedad tenerfeña.
Muchísimas gracias. Gracias. 11:45, venga, hacemos una última pausa publicitaria.
Este miércoles 17 de abril, Herrera en COPE más Tenerife, desde el Hospital San Juan de Dios. A partir de las 10 de la mañana, Guillermo García y todo su equipo te contarán todo lo que acontece desde el Hospital San Juan de Dios en este año que cumple su 75 aniversario en Tenerife. Miércoles 17 de abril, vive la radio en directo en COPE más Tenerife y conoce un recorrido lleno de historias, experiencias y momentos compartidos que han convertido a San Juan de Dios en lo que son hoy en día. Promocionando lo nuestro en COPE más Tenerife.
¿Estás pensando en darle un nuevo aire a tu hogar? Entonces no te puedes perder lo que Hidráulica Tinerfeña tiene preparado para ti. Estaremos presentes en la Feria Renueva Hogar del 18 al 21 de abril en el recinto ferial de Santa Cruz. Visita nuestro stand para conocer las novedades en productos de baño cerámica y piscina. Hidráulica Tinerfeña te espera.
En Herrera en COPE más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Mes del frío en Lusogar Tenerife. Frigorífico Combino Frost 1,86 por solo 369 euros. Y aire acondicionado por solo 219 euros. Ahorra más del 40%. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
El programa Talento Femenino se ha convertido en un caso de éxito nacional. Niñas y mujeres continúan haciendo lo que más les gusta, jugar, arbitrar y entrenar. Un proyecto de la Federación Interinsular de Fútbol de Tenerife en su compromiso por la igualdad. 8 de marzo, en el fútbol, como en la vida, somos iguales.
En Supermercados Tu Alteza, la frescura es nuestra identidad. Siempre cerca de casa, cerca de ti. Calidad sin comprometer tu bolsillo. Cortes frescos con sabor a hogar. En Tu Alteza, la tradición se corta en cada pieza. Elige Tu Alteza. Elige calidad y tradición.
La Rambla Azul de la Cooperativa del Mercado Nuestra Señora de África recomienda.
Afilox, afilado y venta de material de hostelería y peluquería, especialistas en afilado de todo tipo de cuchillos, cortadoras de embutidos y otras muchas herramientas. Visítanos en la Rambla Azul local 12 o contacta con nosotros en el WhatsApp 600-670-086.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita La Recova en Santa Cruz de Tenerife.
Ser un vino de aquí es hacerlo con uva de aquí. Los vinos de Tacoronte a Centejo se elaboran solo con uva de nuestra comarca y nuestra contraetiqueta garantiza su origen. Es nuestro DNI. Consume con fundamento. Consume Tacoronte a Centejo. Con el apoyo del Gobierno de Canarias y el Fondo Social Europeo Agrícola de Desarrollo. Europa invierte en zonas rurales.
Mármoles Gestoso. Más de 30 años asesorándote con un trato personalizado para conseguir la piedra que buscas. Pórfidos, basaltos, mármoles, granitos, piedras sinterizadas. Todo en piedras naturales, cuarzos artificiales y materiales cerámicos para encimeras. En cualquier formato y variedad de acabados. Visítanos en el Polígono Industrial La Campana. Más información en mármolesgestoso.es.
El fútbol se vive en tiempo de juego. Este viernes, desde las 7 de la tarde, los blanquiazules reciben al líder. En directo, desde el Heliodoro Rodríguez López, Club Deportivo Tenerife, Club Deportivo Leganés. En las voces de Juanjo Ramos, Pablo Albelo, Cristian García y Carlos Hernández. Todo con el patrocinio de...
Caja 7, Limpiezas Hogar Canario, Hidráulica, Luz Hogar Tenerife, Biservicus, Cerámicas Tacoronte, Mármoles Gestoso, Deportpress.com, Suministros Corona y Montesano.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo, en COPE.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Bueno, me quedan 11 minutos para llegar a las 12 del mediodía, pero no quiero terminar el programa hoy sin comentar una noticia que en fin, me ha llamado poderosamente la atención. Y es que Canarias es la comunidad, bueno, me ha llamado, pues, tampoco es que me venga a sorprender mucho, pero sí creo que hay que destacarla. Canarias es la comunidad con menos capacidad para crear, atraer y retener talento de toda España, según un informe que ha elaborado la Fundación Cotec y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, que sitúa al Madrid, País Vasco, Navarra, Cataluña y Aragón como las comunidades donde sí lo logran retener. Aquí ni creamos ni retenemos talento. Y me gustaría comentar esta noticia con Raúl del Molino, que es empresario, emprendedor, autor del libro No mueras pobre, y que en su día contamos aquí en su historia decidió, recuerdo, al principio de la pandemia, mudarse a Bali, donde allí pues fundó varias empresas, entre ellas un hotel, un hostel, con bastante éxito, por cierto. Raúl, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Guillermo, a ti y a todos los oyentes de COPE.
Tu historia me parece bastante paradigmática y además sé que has peleado a través de la redacción de este libro que tú publicabas por precisamente por eso, por destacar el talento empresarial en Canarias. ¿Te sorprende esta noticia, que seamos los últimos en España en crear y sobre todo retener el talento, Raúl?
No, para nada, y más porque yo he mentorizado muchísimos proyectos aquí. He colaborado con instituciones públicas, doy charlas en la universidad, en la Cámara de Comercio, las di en su día en el Parque Científico y Tecnológico, pero hay una desunión absoluta de muchas cosas que no permite que se cree un ecosistema adecuado aquí en Canarias, ¿no? De hecho, cualquier persona, yo tengo muy buena relación con Business Angel, con Venture Capital y con mucha gente del sector de startup, que es el pionero en tecnología, sí. Y todo el mundo coincide que Canarias podría ser, incluso con sus beneficios fiscales, podría ser la Silicon Valley europea, que suena chiste, pero es una realidad, pero no se termina de hacer por ciertos motivos.
¿Y por qué? ¿Cuáles son esos motivos? ¿Cuál es ese escenario multifactorial que nos impide, por ejemplo, tener ese talento aquí en Canarias, desde tu punto de vista?
Primero, al no tener un ecosistema consolidado aquí, pues todos los emprendedores de startup están como bastante disgregados, ¿no? Están bastante separados y no hay nada, ninguna entidad ni nada que los una para tratar mil temas, para colaborar entre ellos, etcétera. Segundo, la gente se va a Madrid, a Valencia y ahora a Málaga, que está subiendo como la espuma, sí. Porque allí sí hay ecosistemas. Entonces tienes inversores, tienes un montón de gente del sector que puedes hablar con ellos y tal. Y tercero, las ayudas, ¿sabes? Me dirás, coño, pero sí, aquí en Canarias hay ayudas. Mira, yo te diré que muchísimos, pero muchísimos amigos míos no se atreven a pedir ayudas en Canarias, ayudas europeas, ¿eh? Sí. No es que me digas tú que salen del bolsillo del ferretero de aquí de Tenerife o de Las Palmas. No, ayudas que te da miles de millones que da Europa, hay mucha gente en Canarias que no se atreve a pedirlas.
¿Por qué?
Mira, yo te voy a decir un caso en primera persona.
¿Qué decir? ¿Hay un exceso de burocracia? Porque desde todas las empresas empresariales, una persona joven, con talento, que quiera emprender, por ejemplo, tiene un exceso de burocracia o ¿qué le impide, por ejemplo, pedir esas ayudas europeas?
Las subvenciones las puedes pedir. El problema viene después. cuando las quieren fiscalizar, y hay ciertos organismos públicos del gobierno de Canarias que te tratan como si fueras un verdadero delincuente, hasta el punto de agobiar al empresario hasta un nivel que le obligan a devolver injustamente algunas de ellas. ¿Por qué? Porque la persona que te audita es un funcionario que no tiene ni idea de cómo funciona el mundo empresarial. O sea, lo he vivido en primera persona, Guillermo, ¿eh? O sea, yo tuve una inspección de Innobonos que vinieron como perros de presa, personal de la Chisi, a morderme los tobillos. Y de hecho, ya te adelanto que acabaré en juicios con ellos, evidentemente, porque no tienen razón. Pero han ido, pero les da igual, han ido a destrozar lo que cogían, ¿sabes? Y yo no pago mis impuestos para que este personal te haga este tipo de cosas. Eso asusta al talento. El director de la Chisi tiene un trabajo muy fuerte que cambiar ahí dentro.
Sí. Tú que has llevado a cabo esa labor de mentorización, como dices, con mucha gente joven, ¿qué te parece que todo este talento se nos vaya de Tenerife? En tu caso, por ejemplo, decidiste emprender, como decía yo, en Bali, ¿no? Pero ¿qué solución tiene esto para que el talento no se fugue de Canarias, Raúl?
Pues la unión, macho, porque mira, yo incluso hice uno de mis proyectos, fue Startup Experience, que era una web que intentaba dar toda la información que se movía de startups en Canarias, sobre todo en Tenerife, pero es que después se doblegaban esfuerzos. La universidad sacaba un programa de aceleración, el parque científico y tecnológico otro, el otro sacaba otro, después tenías otro privado, Mentor Day, después tenías, o sea, en vez de unificar esfuerzos, crear algo muy potente y ayudar, después tenías Sodecán, yo fui a gobierno de Canarias, fui a Cabildo a presentar un proyecto mío con alcance mundial, guapísimo, le encantó al presidente del Cabildo y a todos los consejeros que estaban en esta reunión, sí. Me pidieron por favor que fuera corriendo a ver a Sodecán, fui a ver a Sodecán y la técnico me dijo, ¿cuántas facturas? Le dije, ¿no? Un proyecto nuevo, entonces no hay dinero para ti. Entonces, claro, son proyectos muy gordos, muy grandes, que necesitas un capital extra para lanzarlos. Aquí no tienes un sistema inversor desarrollado como la península, la ayuda pública te la cortan, estás muerto, te mandas a mudar de aquí.
Con lo cual la conclusión sería que las instituciones tienen que dar un paso adelante, las instituciones públicas, para que todo este talento no se vaya.
Mira, lo ahora tienes tienes una consejera nueva en el Cabildo, a Kristen, que está haciendo muy muy buenas cosas, tiene muchas ganas, pero necesitamos sentarnos con ella y por lo menos una mujer que escucha. Viene también de haber colaborado en el sector privado, con lo cual es una ventaja brutal. Viene de trabajar directamente con empresarios, eso le da una realidad del sector canario brutal. Lo único que necesitamos es sentarnos con ella y colaborar en un montón de cosas y sacar nuevos proyectos para que todo esto se vaya eliminando, ¿no? Todas estas barreras se vayan eliminando.
Claro, lo que pasa es que con las ventajas supuestamente históricas fiscales que hemos tenido siempre en Canarias, llama la atención que me digas que hay lugares de España como Málaga, por ejemplo, que están mucho más adelantados que nosotros en este aspecto, ¿no?
Málaga está creciendo más que Madrid y más que otras capitales de la península. Es brutal el nivel. Lo que han hecho en Málaga es que vayan nuestros políticos allí a verlo y lo copien, porque es que es brutal. Como una ciudad pequeña que ni siquiera es la más importante de Andalucía, ha pegado un pelotazo para arriba alucinante. O sea, yo tengo amigos con startups internacionales que se han mudado a Málaga. Muy desde bien. Madrid,
Raúl, gracias por ofrecernos tu opinión sobre este tema, tu visión.
Nada, nos quedamos, por favor, siempre a vuestra disposición.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo a todos. Hasta gracias.
Luego. Bueno, pues la conclusión desde luego es que las instituciones públicas tienen que ponerse un poquito las pilas en este aspecto. Recuerdo que el programa Tenerife 2030, que bajo la presidencia de Carlos Alonso del Cabildo, por ejemplo, se puso en marcha, y hablamos mucho de talento y de cómo retener el talento, pero al final parece que los resultados no terminan de llegar. No sé si por la no continuidad de las políticas o por qué, pero evidentemente lo que no podemos permitir es que si hay talento en Canarias, no lo retengamos y se vaya fuera. Vamos a ir poniendo el punto y seguido, digo punto y seguido porque ahora se van a quedar con Pilar García Muñiz y con Media Cope, ya saben que así en la radio, aquí en Cope siempre hay tiempo para más. Pero echamos el cierre a nuestro programa de hoy local aquí en Herrera en Cope Tenerife, que hemos emitido desde el Hospital San Juan de Dios, con Jorge Medina en la técnica, pilotando que el sonido fuera perfecto, con Alberto Díaz en Estudios Centrales y, por supuesto, con todo el equipo, con Miriam Guimerá, con Brian Estupiñán, con Alejandro Gómez, con toda la redacción de Cope Canarias, por supuesto, para llevarles hasta ustedes el mejor programa. Repito, llegamos a las 12 en punto de mediodía, nos quedamos con la buena música y siguen informados ahora con Pilar García Muñiz y Media Diácono.